Este es un podcast de Ibero 90.9.
En sus 2600 años de existencia, la filosofía no ha dejado de cuestionarse a sí misma y de cuestionar absolutamente todo. El Beneficio de la Duda es un podcast que trata sobre temas filosóficos y hoy justamente nos preguntaremos esto: ¿qué es un tema filosófico? Para conversar sobre esto, invitamos a Francisco Castro Merrifield, y su trabajo de investigación se enfoca principalmente en áreas de filosofía contemporánea, filosofía de la comunicación y de la imagen. Actualmente es director del Departamento de Filosofía de la Ibero. Francisco, gracias por estar aquí, bienvenido. Quisiera comenzar problematizando este tema, diciendo que casi todos los filósofos y filósofas se han preguntado en algún momento de sus publicaciones, ¿qué es esto de la filosofía? Es como de los temas más reflexionados en la historia de la filosofía. Pero sus aproximaciones a esas preguntas tienen la característica de ser bien distintas, incluso a veces contrapuestas. Entonces, en toda esa diversidad de aproximaciones, pues desde Platón, Montaigne, hasta Deleuze, Butler, Sánchez Vázquez, ¿qué dirías tú sobre esta diversidad de aproximaciones? O sea, ¿qué tienen en común? ¿Qué sería entonces lo propio de la filosofía?
Yo pienso que primero está lo que la gente que no se dedica a la filosofía piensa que es la filosofía. Lo ven como algo raro, irrelevante, pero también hasta cierto punto intrigante o que les despierta la curiosidad. Yo pienso que los filósofos y las filósofas nos dedicamos a la búsqueda de la verdad y de la sabiduría, lo dice su propio nombre. Y pienso que ser sabio significa aprender a vivir bien y también a morir bien. Para esto es que los filósofos se dedican a desarrollar una serie de herramientas que les permitan preguntar sobre aquellas cosas que las personas suelen no siempre preguntar muy bien. Es decir, los filósofos plantean esas grandes preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué trabajamos? ¿Cómo debemos organizar la sociedad? ¿Qué relación hay entre el dinero y la bondad? Etcétera. Todos nos hacemos esas preguntas de vez en cuando, pero lo común es dejarlas de lado como irresolubles o aceptar las respuestas establecidas por la sociedad, aceptables para nuestro entorno. Los filósofos no tienen miedo de hacer esas preguntas o de romper con la comodidad de las respuestas establecidas, pero lo hacen construyendo argumentos racionales, adecuados, que mantengan abierta la conversación en vez de cerrarla, que mantengan la curiosidad, el debate y la crítica. Pero también pienso que la filosofía no significa simplemente satisfacer intelectualmente la curiosidad, sino que es importante que esas respuestas también se traduzcan, por un lado, en autoconocimiento, ya hablaba Sócrates del conócete a ti mismo como la meta de la filosofía, pero también que se traduzcan en formas prácticas que aporten felicidad a nosotros mismos y a los demás a través de la ética y la política.
El semestre pasado, una alumna mía me preguntó que por qué en inglés, por ejemplo, el grado de doctorado se le llama PhD, ¿no? Que significa doctor en filosofía. Ella se preguntaba si todos los doctorados en el mundo anglosajón eran en filosofía. Y bueno, la respuesta corta sería que no, ¿no? Que no todos los doctorados son en filosofía, pero que sí todos los doctorados pues tienen una inclinación hacia la investigación y hacia este objetivo de producir conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, sí todos los doctorados en cualquier contexto universitario tendrían algo de filosófico. Lo que me pareció interesante de su pregunta es que evidencia que cuando las disciplinas se cuestionan sobre sí mismas, estarían ya haciendo un trabajo propiamente filosófico. Y en este sentido quisiera preguntarte, ¿cómo se plantea un tema de investigación filosófica?
Yo pienso que el punto de partida de la investigación filosófica son nuestros hábitos y nuestras creencias de sentido común. Lo que ocurre es que los sometemos al filtro de la racionalidad. Preguntas muy cotidianas como, bueno, ¿es cierto lo que piensa la gente sobre el amor, sobre el dinero, sobre la familia, sobre el trabajo? ¿Es lógico y está expuesto de forma correcta lo que se dice de estas cosas en la vida cotidiana? Me parece que la filosofía lo que sabe es que la corrección de un argumento o la validez de un argumento o de una idea no proviene de su popularidad o de que ya llevemos tiempo aceptándola como la respuesta válida. La investigación filosófica recurre a ciertos dispositivos lógicos, racionales y conceptuales que nos permiten ofrecer hipótesis distintas a las que ya conocemos o confirmar la validez de algunas que también ya utilizamos. Pero para poder ofrecer esas hipótesis nuevas, la filosofía también debe conocer su propia tradición y su propia historia, porque de otra manera va a empezar a repetir lo que ya se ha dicho, en vez de contribuir a mantener vivo el diálogo y ofrecer alternativas distintas. Pienso también que la filosofía debe investigar, pero no en privado, sino que también debe saber difundir su investigación, algo que a veces suele costarle trabajo. Debe saber cómo insertarse en el diálogo que abren también otras investigaciones que no parten de una base filosófica, por ejemplo, las investigaciones de la psicología, las de la sociología, las de la economía, las de las artes. Y finalmente, en este punto, yo diría que la investigación filosófica requiere de cierto marco en el cual se ejerce, ¿no? Requiere de tiempo, requiere de indagar con serenidad, con calma, de pensar a largo plazo y de manera, digamos, mesurada, en confiar en la fuerza de la mente para obtener una perspectiva que nos permita observar un problema más allá de sus evidencias o de su condición coyuntural o contingente. Ya que hablábamos de la difusión de las investigaciones filosóficas, pienso que esta también va cambiando de acuerdo a los medios disponibles para difundirse. Por ejemplo, en los griegos, pues la difusión de la filosofía ocurría en la plaza pública. En la modernidad sucede principalmente a través de libros y de prácticas académicas, fundamentalmente en las universidades. Pero yo creo que hoy también es importante que la investigación filosófica consiga salir de la exclusividad de esos espacios para saber dialogar con empresarios, con políticos, con medios de comunicación distintos. Rompamos un poco, creo, la imagen popular del filósofo como alguien excéntrico, encerrado, aislado, y aprendamos también a que la filosofía salga de nueva cuenta a la plaza pública con su nueva configuración.
Es muy pertinente ahora que venimos de los tiempos electorales, frente a toda la infodemia. Todo el tiempo era como no saber quién te está diciendo la verdad, quién está mintiendo, ¿no? En verdad, la filosofía no como que necesita esto de la conversación, tanto actual como histórica, ¿no? Entonces, claro, es como, no sé si se vaya a entender esta metáfora, pero yo siempre siento que es como este juego de dos personas que están moviendo la cuerda, ¿no? Para saltarla, y uno llega, o sea, uno tiene que leer cómo va la cuerda para poder meterse y saltarla, ¿no? Pues nadie inventa el hilo negro, ¿no? Y nadie piensa solo ni tiene ideas geniales solo. ¿Cuál sería el papel de la filosofía fuera de las universidades, ¿no? O sea, la pregunta aquí es, ¿se puede hacer filosofía fuera de la academia?
Yo no solo creo que se puede, sino creo que se debe, porque las instituciones tradicionales no siempre son ya los mejores canales para la búsqueda de la verdad o la sabiduría. Las instituciones tradicionales, incluidas las universidades, tienen muchos entornos que de alguna manera limitan o restringen las posibilidades de un pensar absolutamente libre. Yo, sin embargo, soy optimista. Estoy bastante convencido de que en el futuro la filosofía no tendrá que vivir encerrada en los departamentos de filosofía de las universidades, porque los cuestionamientos no se agotan, sino que al contrario crecen cotidianamente en nuestras vidas, ¿no? Y por lo tanto la filosofía se vuelve urgente y pertinente a nivel de calle, que la filosofía pudiera recuperar un poco de ese espíritu de su origen, del filósofo en la calle, del filósofo en la plaza pública, del filósofo en los medios de comunicación, de los filósofos en las prisiones, de los filósofos en las empresas, de los filósofos en muy distintos espacios en los que puedan contribuir con su peculiar enfoque crítico. Creo que eso es de lo más urgente también, ahora y en el futuro.
Como decíamos, ¿no? Es una forma de vida y una forma de hacer las cosas. Hay quien está trabajando filosóficamente temas de cine, temas de curaduría, temas de periodismo, hay quien lo está haciendo en la política. ¿Qué beneficios, por ejemplo, qué oportunidades da que haya este tipo de perspectiva en esas áreas? Por ejemplo, en concreto, ¿a qué se dedican las egresadas y los egresados de la carrera en filosofía? Tus exalumnos, por ejemplo, tus exalumnas. ¿A qué se dedican?
Yo quisiera partir esa pregunta de la reflexión de que la filosofía no es un área que cierre posibilidades, como en la idea de decir, el que ha estudiado filosofía solo puede dedicarse a la filosofía en un sentido puro. Yo quisiera pensar más bien que la filosofía es una perspectiva de apertura a posibilidades, en tanto que abre vías nuevas de indagación sobre la realidad en su conjunto, pues la posibilidad de aplicación y de horizontes profesionales y laborales que se pueden abrir con la filosofía es muy, muy, muy amplio. Si yo pienso ya en particular en algunos de nuestros egresados, tal vez algunos más recientes, etcétera, y en algunas combinaciones que han conseguido hacer estos egresados entre sus estudios de licenciatura y a veces algunas especializaciones o estudios de posgrado, experiencias profesionales, yo encuentro a los egresados y a las egresadas, desde luego en la academia, en institutos de investigación, pero también los encuentro en organizaciones no gubernamentales, en la política, no solamente en la política oficial, sino también, por ejemplo, en el activismo. Los encuentro en medios de comunicación, en documentales, en cine, pero también, por ejemplo, en las empresas, ya sea de manera directa, pero también a veces siendo contratados por las empresas en temas de responsabilidad social empresarial, en términos de coaching en las empresas, algunos dedicados a cuestiones de consultoría, de consultorías de ética, de consultorías de filosofía social, en el orden de comprender las distintas formas en las que se puede activar lo social, no solamente dentro del orden económico, etcétera. Entonces, me parece que el horizonte de las actividades de la filosofía es muy diverso y así también lo podemos encontrar en quienes han egresado de la licenciatura en filosofía de la Ibero.
Y actualmente coexisten muchas formas de pensamiento, ¿no? El pensamiento mágico, el pensamiento religioso, el matemático. Y a diferencia de estos, el pensamiento filosófico es una manera de preguntarnos por el sentido de las cosas, que por alguna razón se nos han presentado como obvias, ¿no? Entonces el pensamiento filosófico tendría más que ver con la posibilidad de construir preguntas que con el objetivo de encontrar respuestas. Pero hoy, digamos, en un mundo donde el valor de la velocidad es tan importante, un mundo tan inmediato, ¿qué posibilidades reales tiene de seguir siendo así, ¿no? ¿Qué sentido tiene hoy seguir promoviendo este tema de construir preguntas, de darle más valor a la pregunta que a la respuesta?
Es que yo pienso que esas condiciones no solo son de la actualidad, es decir, esas condiciones en las que coexisten muchas formas de pensamiento mágicas, religiosas, calculadoras, etcétera, ya existían cuando surgió la filosofía de alguna manera. Y la filosofía surge precisamente para tratar de contrarrestar los efectos peligrosos o potencialmente riesgosos para la existencia y para la sociedad que representaba pensar exclusivamente en el horizonte de esos otros pensamientos, ¿no? Del pensamiento mítico, del pensamiento mágico, etcétera. Entonces, la filosofía surge para hacer preguntas en ese entorno, sí, pero también para tratar de hacer las preguntas correctas y de la manera correcta. Y creo que ahí es donde el día de hoy también se encierra el riesgo de no hacer las preguntas correctas de la manera correcta ante cuestiones, insisto, como la tecnología, como la inteligencia artificial y los retos que presenta en términos de desplazamientos laborales, formas de resolución de conflictos, ceder la libertad y la autonomía a una máquina, contextos de polarización social que hemos vivido en México, pero que se viven a nivel internacional, ya no solamente en términos de izquierdas, derechas, sino las formas, digamos, de el populismo, la crisis de la democracia, la precarización de las formas de vida, la falta de respuestas al sentido existencial y de la historia. Bueno, frente a estas coyunturas que son del día de hoy para todos los que compartimos esta época, la filosofía tiene que prestar urgentemente atención e insertarse en esa discusión. Y creo que tiene muchísimas herramientas y capacidades para poder insertarse de manera muy provechosa. Al no hacerlo, es decir, cuando la filosofía cede su posición, está cediendo el paso a los ideólogos, está cediendo el paso a la propaganda, está cediendo el paso al nihilismo, al pesimismo, al relativismo y a todo tipo de demagogos y de charlatanes empoderados con aparentes respuestas de consumo fácil, ¿no? Suponiendo que estas cosas no requieren de preguntas fundamentales, originarias, trascendentales, sino que de lo que se trata es de encontrar recetas provisionales de consumo fácil, ¿no? Yo estoy convencido de que la filosofía es para valientes, para quienes no se conforman, para quienes quieren hacer un ejercicio de su libertad que les implique asumir riesgos, en último término, en la búsqueda de un mundo mejor y un sentido mayor de la existencia.
Muchas veces la filosofía se hace en contextos de precariedad porque la sociedad voltea a la filosofía cuando ya no queda de otra, ¿no? Por eso se vendieron tantos libros de filosofía durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? No hacer las preguntas correctas nos puede salir muy caro. Por ejemplo, yo en mi clase de filosofía de la arquitectura poníamos este ejemplo de cómo estudiar las contradicciones de la realidad, ¿no? Entonces veíamos el dato del INEGI que había 5 millones de vivienda abandonada y había 5 millones de carencia de vivienda, ¿no? Eso es una contradicción. Entonces, ¿cómo la podemos estudiar filosóficamente? Ah, pues hacemos 5 millones de viviendas como sean, en cualquier lugar, rápido. Y esas viviendas las conocemos, son las que se desarrollaron a principio del siglo XXI y están muchas veces en las periferias de las ciudades abandonadas y eso provoca crisis sanitarias, burbujas inmobiliarias, ecocidio, desastres financieros. Entonces, y eso quizá fue porque ante el dato de la carencia de las 5 millones de viviendas, nadie se preguntó qué es el habitar, ¿no? Sí, ¿qué necesitamos, ¿no? Entonces, antes de hacer un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso del periférico, hacernos la pregunta de por qué nos movemos, ¿no? Porque realmente las cosas pueden ser de otra forma. Y evidenciar que las cosas pueden ser de otra forma siempre es incómodo, pero si no puede ser, puede salirnos muy caro en todos estos sentidos. Para terminar, quisiera preguntarte por una serie o película que nos recomiendes para entender más el valor de hacer o pensar esto, pensar el mundo filosóficamente.
Bueno, en principio yo pienso que a partir de cualquier serie o película podríamos hacer filosofía, pero tratando de pensar en algunas series que tal vez tengamos ahí muy a la mano y que siempre nos dejan qué pensar, yo pienso particularmente en tres que le recomendaría a quien nos escuche que pudiera partir de ahí para tratar de hacerse algunas preguntas que deriven de ahí. Hay una serie que se llama Severance, que me parece que nos permite reflexionar bastante sobre las cuestiones del trabajo y de la burocratización y despersonalización del trabajo en la sociedad contemporánea, que es muy interesante. Otra serie que se llama Dark, que nos permite hablar de toda esta cuestión, digamos, de los mundos paralelos y los viajes en el tiempo, pero también con una complejidad filosófica importante. O la ya a veces tan traída y llevada serie de Succession, que en el entorno de las relaciones familiares plantea toda una reflexión sobre el poder y sobre, las emociones cuando están sujetas a intereses, prácticamente en lo que vendría a ser un replanteamiento de una tragedia griega, pero en el orden contemporáneo, ¿no? Pienso que estas tres series podrían ser muy útiles para quien quisiera hacerse preguntas filosóficas a partir de ellas.
Y bueno, aprovecho para concluir, para conocer tu trabajo. Últimamente, ¿qué es lo que a ti te ha hecho dudar? Últimamente, ¿cuáles han sido tus temas de investigación filosófica?
Bueno, yo pienso que hubo circunstancias que todavía nos ha heredado, por ejemplo, la pandemia, que en último término nos mantienen todavía la atención puesta en cosas que no se han resuelto, ¿no? Es decir, cómo reconfigurar nuestra existencia frente a la finitud en la que nos sentimos todos después de las condiciones sanitarias de hace algunos años. Creo que las consecuencias y las implicaciones de eso todavía las estamos viviendo. Las vivimos en las formas del trabajo, en las formas de socialización, en los principios de sospecha, frente a cómo vemos a los demás, frente a la lógica, digamos, sanitaria del contagio permanente en la sociedad. Entonces, todavía hay algunas cuestiones al respecto de eso que todavía me ponen a pensar qué vendrá en el futuro como consecuencia de esto.
Francisco, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.